Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Jube, una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Buenos días, ya bueno, buenos días, así ya más cercano, buenas tardes, bueno, están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Jue y efectivamente acaba de terminar el debate Archie, el debate presidencial Archie llegó a 4,5 millones de personas y Radio Agricultura estuvo presente, grande nuestra Radio Agricultura, ahí estuvo Jessica Castañeda, estaba la Titi González ahí dentro de los periodistas que estuvieron entrevistando, un debate bien intenso, largo, ¿cierto? Pero bastante revelador en varias cosas, pero hoy día vamos a estar hablando específicamente de uno de los temas que de hecho se trataron en el debate, con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, Connie, muchas gracias por la invitación.
Feliz, pues, acá de estar conversando de temas particularmente de educación y especialmente, hablemos un poco del proyecto de ley de financiamiento de la educación superior. Cuéntanos un poco en qué está el proyecto, porque de repente como que pareciera que el proyecto no va avanzando, pero hay que tener todo ojo porque de a poquitito la cosa va avanzando a paso lento, pero seguro pareciera, ¿o no?
O sea, tenemos que tener claro que el proyecto todavía está vigente, que no ha tenido ningún cambio sustancial desde que ingresó, a pesar de que se habla de mucha negociación y de cosas que los rectores del CRUCH podrían aceptar y sus solicitudes, etcétera. Se habla mucho, pero en la práctica el proyecto que se presentó es esencialmente el mismo que sigue en trámite. Y claro, hoy día no está en primera línea mediática, hoy día sí por un tema específico de la Contraloría, pero está avanzando y hay que tener mucho cuidado porque las consecuencias de este proyecto son muy importantes para el país, son muy graves para el sistema universitario, para el sistema de educación superior en general. Entonces no nos podemos distraer ni un minuto de qué es lo que está pasando ahí y tenemos que poner el esfuerzo de poner el ojo en qué es lo que está ocurriendo ahí.
Si tuviéramos como, bueno, lo hemos conversado otras veces en el programa, pero si tuviéramos que resumir los tres problemas principales que tiene el proyecto y qué tipo de impacto puede tener, ¿cuáles serían los tres problemas a tu juicio más relevantes respecto al proyecto de ley?
A ver, el primero es que modifica o altera la forma en que históricamente se ha construido el sistema de educación superior, que siempre se ha financiado. El apoyo del Estado ha venido desde becas y créditos para ayudar a las personas a estudiar, a veces con gratuidad, a veces con apoyos parciales, a veces con becas, otras veces con créditos, a una idea en que el Estado financia 100% la operación de las universidades, completa, como si fuera un ministerio, básicamente. Y las personas no tienen ninguna relación económica con las instituciones. O sea, pasa a ser un sistema de financiamiento en que las universidades se relacionan directamente con el Estado y el alumno sale de ahí. ¿A cambio de qué? Uno diría, ¿ha cambiado algo bueno? No, ha cambiado un impuesto. Y la forma de financiar este enorme gasto es un impuesto a los graduados. ¿Qué es esto en rigor, si uno lo ve con un poquito de distancia? Es la idea original del Frente Amplio, que está escrito en un paper de la subsecretaria Sangüesa y de Fernando Atria, que dice que la única forma de llegar a la gratuidad universal es financiar a las universidades basalmente, y financiar a las universidades basalmente se puede hacer solo a través de un impuesto. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, ese para mí tiene varias aristas. ¿Por qué es grave este impuesto? Porque el Estado te va a quitar todo lo que pueda. No es que tú vayas a devolver lo que costó tu carrera, o lo que te costó tu carrera más un interés, que es razonable dado que te están prestando plata. Aquí es que tú tienes que contribuir al sistema todo lo que el Estado te pueda sacar. Y eso es un 8%, hasta un 8% de ingreso por 20 años. Es mucha plata. Hay estimaciones que la misma Subsecretaría de Educación Superior mandó a hacer, que muestran que las personas pueden pagar 10 veces, 15 veces el costo de su arancel completo, que 30% paga más de 1,5 veces y 40% paga más. Ahora, ¿cuál es el? Tú dices, ¿cuál es el beneficio? Claro, 60% paga menos de lo que cuesta su carrera. Pero ¿quién lo está pagando? Su compañero de curso. O sea, el que tiene trabajo le paga al que no tiene trabajo.
Y eventualmente, claro, dependiendo de la carrera que estudiaste, es en el también fondo el nivel de castigo, ¿cierto? O bien el nivel de beneficio. Así es, así y no está relacionado con la plata que en la práctica sí te prestaron, razón. Que ese es el gran punto, ¿cierto? Cuando te dicen como, esto es una condonación al CAE, ojo, porque no es una no significa terminar con el CAE para reemplazarlo por un crédito, por ejemplo, mejor, sino que es directamente, esto no es un crédito, sino que es un impuesto. Y ahí es donde está quizás la trampa en términos de la en términos de la letra chica en relación con el proyecto de FES.
Y hay una letra chica más preocupante, que es otro problema del proyecto, que sobre todo en tiempos electorales esto alcanza más importancia. Cuando es más técnico el debate uno puede omitir estas cosas, pero en momentos electorales no. La condonación no es en realidad una condonación, es una cobranza acelerada del CAE. Entonces, hoy día en la opinión pública está instalado que el gobierno está tratando de impulsar una condonación menor del CAE, una condonación que no es la condonación original que prometieron, pero hay algo. Pero eso es falso. Y lo podemos decir ahora que en la época electoral las mentiras como que sobreviven más tiempo.
Y se dice mucho, y se dice muchas cosas que al final del día que después quedan diluidas o se va cambiando de opinión.
El proyecto FES es todo lo contrario a una condonación del CAE. Es una cobranza acelerada en que el gobierno pretende obtener de los deudores actuales del CAE, que probablemente votaron por él, 200 millones de dólares al año. Eso no es poco. Entonces mucha gente que quizá hoy día apoya este proyecto pensando que va a condonar el CAE, si esto se aprueba, se va a encontrar en marzo con un descuento adicional en su liquidación de sueldo, que no va a tener ninguna opinión y que va a ser gracias a un presidente que probablemente esté en una casa que ya conocemos, pero no va a estar en la moneda.
O sea, el tema finalmente de la condonación del CAE ni siquiera es eso. O sea, eso es una cuestión que también es directamente una mentira respecto de las expectativas también que se están generando,
¿no? Así es, y hace un año y algo cuando se presentó este proyecto, eso quizás no era un problema muy grande porque era el mismo gobierno el que tenía que asumir que había decepcionado a su electorado, que lo había mentido, y que lo que tenía que hacer, y que lo que estaba planteando ahora es no condonar, sino cobrar. Pero hoy día, en que sabemos que si este proyecto se aprueba, la cobranza la va a tener que hacer otro gobierno, que va a tener que enfrentar ese descontento que va a implicar que al que le prometieron condonación le dieron cobranza, se convierte en un problema político que no se puede evadir.
Y además de que, como, a ver, también esto, tú tienes mejor la cifra y sería bueno también desglosársela a los auditores, pero el presidente Gabriel Boric llega al gobierno diciendo yo voy a condonar el CAE, ¿qué es lo que termina generando finalmente eso? Un aumento de así deudores es del CAE que dejaron de pagar porque dijeron, oye, esta cuestión se me van a condonar, entonces ¿para qué voy a seguir pagando? Versus la persona al lado que dice, bueno, Si yo estoy pagando y el de al lado que también tiene crédito no está pagando, soy básicamente tonto de seguir pagando, pues. O sea, soy poco vivo en el fondo. O sea, aumentó también la cantidad de deudores después de ese anuncio en la práctica.
Así es, y aquí, más allá de que lo hemos dicho varias veces, que en esta misma mesa que el gobierno, en particular el presidente Boric, es responsable de buena parte del crecimiento de la morosidad después de su elección, porque él llamó a, básicamente, él y su sector ha llamado sistemáticamente a no pagar el CAE. Hay otra cosa que yo derivo de una entrevista que dio el rector de la Llera en el diario hace unos días.
Sí, y él dijo,
el fin de semana. Y dijo algo como, el CAE todavía se puede arreglar o algo así. Lo estoy parafraseando, no es la cita correcta, pero el CAE se puede arreglar o algo así. Pero lo que yo derivo de ahí es una visión bien astuta del rector, que nosotros le llamamos de otra manera, que es decir, ¿cuál es realmente el problema que tenemos hoy día en educación superior? ¿Y cuáles son los problemas reales y los problemas inventados? El problema real es que el CAE no se cobra y la gente no lo devuelve. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio eliminó varias de las normas que permitían cobrarlo. DICOM, por ejemplo, las deudas educacionales ya no están en DICOM, entonces la cobranza se acaba. Y el sistema de cobranza de los bancos no tiene ningún incentivo cuando tú tienes el Estado que te paga la garantía.
Claro.
Entonces, ese es el problema que tenemos. ¿En qué minuto eso se tiene que convertir en un impuesto a los graduados, en la regulación de precios de las universidades, en la regulación de vacantes, en la transparencia activa, en el control estatal de las universidades? O sea, aquí tenemos un problema muy práctico de cobranza, pero el gobierno nos mete de contrabando un leviatán ideológico de un impuesto a los graduados, de toma de control completa del sistema universitario, de la autonomía de las instituciones, como la única forma de arreglar este problema relativamente específico que tenemos, que es de cobranza. Y lo que más da rabia es que además de eso, igual le van a cobrar a los del CAE, mucho más eficiente que lo que se está cobrando hoy día. Entonces, al final uno dice, ¿hasta cuándo se puede mentir en el debate público antes que alguien te diga, oye, hay un tope aquí? No puedes seguir mintiendo.
Es una tremenda frase, nos metieron de contrabando una lógica de un cambio, porque pues, es un tema de ideología pura y dura, ¿eh?
Así es.
O sea, esto de controlar, de que el Estado controle la educación, ha sido siempre una aspiración del sector de izquierda y un sector de izquierda más radical, que se metieron en su minuto en el Ministerio de Educación para iniciar la Televersión 2, ¿verdad? Recordemos que el Frente Amplio, el corazón del Frente Amplio estaba precisamente en la subsecretaría y particularmente, ¿cierto?, la Dirección de Educación General. Metieron esta reforma en su momento en los colegios para instalar la tómbola, para terminar con el financiamiento compartido, para terminar con el lucro de los colegios particulares subvencionados, y ahora básicamente quieren hacer lo mismo en la educación superior. Lo hicieron en parte con la gratuidad.
Sí.
Pero ¿por qué? Porque, y aquí desarrolla quizás tú mejor ahí la idea, Daniel, que eres el experto, pero lo hicieron en parte con la gratuidad porque esa regulación de las vacantes, esa regulación de los aranceles, viene dado o viene acompañado con el hecho de que tú te adscribas, ¿cierto? Es la universidad la que finalmente, la institución de educación superior, la que se adscribe, ¿cierto?, a la gratuidad. Pero hay universidades que no. Entonces ahí, ¿cómo logro agarrar en el fondo lo que me falta? De esta forma.
Así es como entran todos al ruedo del control de precios y el control de vacantes. Y eso es muy injusto, o sea, da mucha rabia porque...
Es frívolo, finalmente. A mi juicio yo creo que es muy frívola la opción que están tomando respecto a este tema.
A mí, yo perdón que haga esta similitud, pero cuando hay un clásico discurso de la Margaret Thatcher que dice, tú prefieres que los pobres sean más pobres en lugar... para evitar que los ricos sean más ricos. Esa como lógica de la izquierda del igualitarismo a ultranza. Y este proyecto hace algo parecido, porque al establecer el FES, un impuesto tan alto para las personas de altos ingresos, tú vas a tener una segmentación. Es muy previsible que universidades que pueden entrar en una trayectoria de elitización, no quiero nombrarlas porque siempre es delicado, pero universidades que van a decir, y no lo digo yo, lo ha dicho el rector Carlos Peña y varios otros, hay universidades que van a decir, yo me voy a concentrar en alumnos de altísimo ingreso, para los cuales no sea conveniente este crédito, este impuesto a los graduados, voy a por cobrarles más, en efectivo al momento de estudiar.
Porque aparte le va a convenir al alumno.
Porque va a pagar
eso y
menos.
Impuesto,
entre eso y pagar 10 veces tu carrera, prefiero pagar una vez la carrera. Voy a tener más flujo, no voy a estar sometido a los ciclos fiscales, al control de precios, al control de vacantes, a la transparencia, al control estatal. ¿Qué voy a hacer? Voy a poder contratar mejores profesores. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener un sistema universitario igual que el sistema escolar. Un grupo de colegios de élite, de altísimo costo, segregado, de alta calidad, y un resto de un sistema promedio, mediocre o derechamente malo. Y eso están impulsando sin que se les arrugue media cara. Entonces ellos están dispuestos a darle a las universidades de élite un espacio para independizarse del sistema. No las están llamando a ser más inclusivas, como dicen en su discurso. Le están diciendo, váyanse porque no la necesitamos. Lo que vamos a hacer, en el fondo, nuestro gran... ¿Cuál es el gran premio? La Universidad Católica. Someter a la Universidad Católica al control estatal es el gran premio. Y no lo olvidan ni un minuto.
No, en ningún caso. Bueno, y además, hay otro tema que quizás se habla mucho menos, Daniel, pero que también tiene que ver con el impacto, ¿cierto?, en la calidad. Porque el hecho de que, y de hecho lo ha dicho varias veces distintos rectores, el rector Valdés también de la Universidad del Desarrollo lo dijo el fin de semana en una entrevista, ayer en el diario Mercurio, también hay un tema con respecto a la calidad, porque en la práctica si tú tienes un control de precios, tienes este tema de la transparencia ya ultranza, etcétera, etcétera, pero sobre todo el tema del control de precios, control de aranceles finalmente, bueno, eso tiene un impacto directo en las universidades más complejas, como bien dices tú, el premio que sería la Universidad Católica, la universidad es compleja, que hacen investigación, que impulsan I+D de investigación y desarrollo, o sea, que finalmente son universidades que en la práctica también le prestan, no solamente entregan educación, sino que además le prestan un servicio al país.
Sí, mira, aquí hay una tendencia que hay que asumir, que es que educar es cada vez más caro. En cualquier cosa, en educación técnica, educación escolar, educación superior, es cada vez más caro. Hay desafíos que son muy conocidos, como la inteligencia artificial, pero también... en un país abierto al mundo, comerciamos y competimos con todo el planeta, ¿en qué? En capital humano, básicamente. Y por lo tanto, no podemos esperar que educarse va a ser más barato. Va a ser cada vez más caro, porque cada vez más difícil. Hablaba el otro día con, no recuerdo con quién, pero tú quieres ir a la universidad ahora a hacer, por ejemplo, te gustaría hacer un magíster en inteligencia artificial. ¿Quién pagó a esos profesores para que se especializaran en inteligencia artificial? Para que fueran, no sé, a Estados Unidos o a China o a Japón a aprender de eso. ¿Quién les paga esos sueldos? ¿Quién pagó esos estudios? Alguien tiene que pagarlo. Si no, no hay magíster en inteligencia artificial para ti. Bueno, a veces pareciéramos que esa cuestión sale de la tierra y nadie tiene que pagarlo. Y tiene que estar así como por derecho propio. No es así. Si la educación queremos que sea competitiva y queremos que sea de calidad, como dices tú, alguien tiene que pagar. Lo que nos ofrece este proyecto del gobierno es que sea el Estado el que pague. Pero sabemos que el Estado no tiene dinero infinito. Y algún momento...
No, y que con... la plata no es del Estado, po. Si la plata, al final del día, la plata pública...
La plata es de los,
o sea, el Estado
es de los,
se gasta la plata, el Estado no crea plata.
Exacto, la plata,
o sea,
es de los, es de los contribuyentes.
Riqueza.
Y ellos dicen, yo, el Estado va a financiar toda tu educación. Pero hoy día, y eso lo hicimos cuando la educación no competía con nada, porque estábamos en este delirio, Bachelet 2, todo gratis, ya. Pero hoy día, la gratuidad en educación superior compite con la PGU. Y yo quiero saber, la ciudadanía, cuando tenga que votar entre financiar la PGU o financiar a los universitarios de la Universidad Católica, ¿qué va a decidir? Ese es el riesgo que enfrentan las universidades. Hoy día hay un caudal de plata, pero mañana puede haber una competencia muy dura con la sala cuna universal, con los derechos de las mujeres, con la vivienda, hoy día una crisis, con infraestructura, con la PGU. ¿Quién cree que la sociedad va a decir no, no, o sea, es que es fundamental proteger a la Universidad Católica del Maule en lugar de la PGU? Eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo las universidades pueden protegerse de eso? Con el copago, con que sean los propios beneficiarios de la educación, que son los estudiantes los que se benefician, los que financian.
Y con la focalización también, que es una cosa que se ha ido perdiendo con respecto a las becas, etcétera,
ahí,
etcétera.
Claro, ahí ya es que lo que pasa es que...
Porque además reemplaza las becas, recordemos que se acaba la beca, elimina las becas.
Elimina el reconocimiento al mérito. Hay una cosa más ideológica, pero pensando más bien desde la perspectiva de las universidades, si tú no quieres competir con la PGU y que algún día venga el ministro y te diga no hay plata para ti porque hay otras necesidades, y además tú vas a estar de acuerdo como rector con eso, bueno, si no quieres que tu universidad tenga que competir con la PGU, el copago es clave para protegerlo. Entonces yo realmente no veo, no entiendo cómo hay tantos rectores que eligen tener esta posición servil de preferir eso a ser independiente, a ser autónomo. Por eso las entrevistas del rector Valdés y del rector de la Llera me parecen muy refrescantes ante cuando uno ve otras entrevistas como la de la rectora de Vez, que en el fondo ya no saben qué más entregarle al Estado. Es como vergonzoso.
Comparto 100% y para que nuestros auditores, es un proyecto tremendamente riesgoso y hay que estar bastante atento con respecto a su desarrollo. Bueno, agradecerle a Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, por haber estado con nosotros el día de hoy en La Voz de la Gente. Antes de despedirnos, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon por la radio, quienes nos siguieron también por streaming, a todo el equipo, y sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.